Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Muy bien, ahora sí estamos listos para iniciar el diálogo que habíamos anunciado con nuestro invitado del día de hoy, el padre Edgar Aguilar Camacho, con quien hemos tenido a lo largo de este año que está por terminar algunas conversaciones, algunos encuentros aquí en nuestro programa. Y bueno, este es uno más que nos da pues mucha satisfacción que se pueda dar. Padre, bienvenido, ¿cómo le va?
Gracias Renato. Como le decía, extra micrófono, siempre contento de compartir con usted. Hemos tocado varios temas, vamos a ver qué podemos decir con relación a las fiestas que estamos celebrando el día de mañana. Comenzamos el nacimiento de Jesús y lo que le he dicho de todos estos días, ¿no? Su programa, pues, que yo lo escucho también y con gusto vengo a participar en él, creo que lleva un mensaje justamente navideño siempre, uh-huh. De esperanza, de alegría, en fin, de confianza. Hoy le escuchaba en el programa hablar del superar los resentimientos, ¿no? Uh-huh. En todo caso, esto también es parte de la Navidad, así que con gusto estoy aquí, Renato, para compartir.
Uh-huh. Ciertamente hay ciertos valores que quizás en la Navidad se vuelven como más a flor de piel, están más a la mano, pero en esencia estamos hablando de valores humanos que deberían estar presentes y manifestarse todo el tiempo, ¿no?
Durante toda la vida, uh-huh. Así es, Renato. Bueno, creo que a medida que entramos en el programa vamos a tocar estos temas. Quizás saber que la Navidad, aunque está asignado un día en el calendario, ¿no? Sea uh-huh. calendario civil o litúrgico, es más que un recuerdo, una celebración, sino simplemente porque lo que celebramos es para todos los días. Por ejemplo, hablamos de solidaridad. Uh-huh. No puedo ser solidario solo el día 24, claro. O 25, sino todos los días. Si Navidad me habla de paz, pero debo no solo tener paz, sino vivir en la paz con la gracia de Dios todos los días. Y así lo mismo podemos decir de los otros valores, sean humanos, evangélicos, ¿no?
Uh-huh. Ahora, si ya vamos entrando en tema, esta Navidad que año a año causa tanta atención, llama tanto la atención al mundo cristiano. Yo creo que hasta el mundo que no es cristiano también tiene su eco en relación a la Navidad. Es una cantaleta de todos los años decir que el mundo se llena de luz, se llena de bulla, se llena de ajetreo, se llena de comercio, y puestos en la balanza lo que sería una recordación de un hecho de carácter religioso, desde luego muy en términos de alegría, de festejo, de celebración, versus lo que son todos estos otros elementos que la cultura ha ido poniéndolos en el camino, pero que a la hora de la verdad se han robado el show, digo, para utilizar un término, de escenario, ¿no?
Yo gozo cada vez que vengo porque usted interpreta a la perfección y tiene los términos apropiados, ¿no? Se han robado el show. Uh-huh. Yo digo, Navidad que era para la Virgen María, ella que estaba en el pesebre, que veía cómo los pastores venían a saludar a Jesús o los reyes magos, uh-huh. y todo el misterio en torno a este niño. Dice el Evangelio que la Virgen guardaba todas estas cosas en su corazón. Uh-huh. Era una celebración netamente interior, espiritual. La Navidad de la Virgen María no se parece a nuestra Navidad.
Así es.
La Navidad de la Virgen María era silencio, pero silencio profundo. Me viene a la mente el nombre del libro del padre Larrañaga, El silencio de María, ¿no? Ya. Donde más el silencio de María estuvo presente fue allí. Y yo digo, ¿y qué tiene que ver la Navidad actual, llena de algarabía? Uh-huh. Yo le digo que no solo lo comercial, no solo el consumismo, sino en todos los aspectos de la cultura. Uh-huh. Cuando usted ve los dibujos animados, las películas, sean las para adultos o para niños, todos está penetrado de mensajes que sí, te hablan de solidaridad, te hablan, pero es de manera superficial, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Pero desplazan el centro de la celebración, que es el encuentro con Jesús. Y solo en ese encuentro encontramos la paz, la luz, el amor, la bondad en nuestros propios corazones. Eso queda desplazado, eso no existe. Y más bien vienen a suplantarlo otras figuras que van, ya han calado el mercado y muchas veces la psicología de las personas. Podríamos dar un paso más, digo, lo comercial, lo cultural y lo religioso, decía usted. Muchas veces también nuestras celebraciones religiosas no están exentas de esta algarabía. Identificamos Navidad con dar caramelos a los niños, con agasajos, con cosas que no están malas, pero que son, no dejan de ser cosas externas.
Siguen siendo en el plano material.
Material,
¿no?
Hasta los mismos villancicos deben estar penetrados de algo más. Y no pasan de ser ruido. No pasan de ser ruido porque al fin y al cabo se entonan en ese entorno. Digo que no está malo, pero si nos quedamos en esto, nos estamos quedando en lo externo.
Claro.
En lo símbolo, perdiendo realmente el contenido o lo que esto simboliza, el significado profundo, ¿no?
Usted ha descrito algo que de pronto a mí no se me había ocurrido en términos de incorporar el silencio como un elemento fundamental en el hecho histórico del nacimiento de Jesús. Es decir, la venida de Jesús fue anunciada mucho tiempo antes, fue citada, fue, ¿cómo es el término?
Profetizada,
¿no? Profetizada. Y en el Antiguo Testamento hay muchas referencias al momento cuando llegaría. Exactamente. Entonces, y María, desde luego, lo sabía porque estaba encarnada en ella este milagro como tal, ¿no? Ahora, usted dice la disposición de, con todo lo que antecedió al momento mismo, es decir, el buscar un sitio para el nacimiento, no encontrarlo, y al final llegar a un sitio con toda la humildad, la sencillez que tenía el sitio donde nació. ¿Y quiénes participaron de ese nacimiento? ¿Estuvo María? ¿Estuvo José?
Los animalitos.
Y los animales, y nadie más, es decir, un hecho tan íntimo en un sitio donde no había el bullicio que momentos antes lo habían tenido.
Y a una hora también de mucho silencio, medianoche.
Exactamente. ¿No? Entonces, el silencio resulta que formaba parte. Seguramente lo rompió el niño cuando lloró, porque suponemos que habrá llorado.
Así es. Sí, sí. Ciertamente las circunstancias obligaron a que el niño nazca en Belén, ¿no? O menos a unos 4 kilómetros de Jerusalén, que sería donde moriría, ¿no? Crucificado. Ellos vivían más al norte, ¿no? En Nazaret, y habían ido por descenso. Pero es un signo muy hermoso que Jesús haya querido nacer en la sencillez, en la sobriedad. Yo diría que tuvo un hogar, el padre, la madre y quienes formaban ese cuartito que se convirtió en su primera casa, un pesebre. Nos imaginamos un lugar donde están los animalitos, pero seguramente cuidado, ¿no?
Claro.
Con pajita, con el heno, con los alimentos de estos animalitos, y quedaba un entorno. Yo creo que si nosotros nos remontamos quizás a nuestros mismos parientes, abuelos, en fin, o en ciertas culturas, o aquí mismo en nuestro país, en la región andina, se puede encontrar lugares semejantes, quizás sencillos, sobrios, donde aparentemente hay pobreza, pero no falta nada.
Claro.
No hay miseria, quiero decir.
Exacto.
Y donde sí hay calor, hay acogida. Yo creo que a Jesús eso no le faltó. Cuando decimos que nació pobre, queremos decir que no fue necesario grandes lujos, como ahora estamos acostumbrados, pero donde no le faltó, no careció nada de lo principal, que era calor, cariño, abrigo, alegría de saber que nace. Y eso en cuanto al hecho de nacer, pero yo digo, sigue siendo un símbolo muy hermoso, ¿no? De solidaridad con el pobre, con el sencillo. Y también una enseñanza para que quienes podamos creer que se necesitan muchas cosas para nacer en una linda cuna. Creo que el pesebre es una bella cuna, es una cuna digna también, ¿me entiende, no? Quizás mejor que muchas veces en otros lugares donde la mamá ni siquiera puede ver enseguidamente.
Claro,
al niño.
A veces
una cesárea
se le separan, digamos, hoy por hoy. Hay muchas veces que el niño nace, bueno, en todos los casos, exceptuando gente que de pronto tiene otras líneas alternativas, ¿no? Pero
exacto.
Pero normalmente en una clínica los niños nacen y no van pues al seno de la madre. Se los llevan y el pediatra es el que primero le asiste.
Totalmente. Hoy se habla, pues incluso creo hay una ley que se está tramitando para regular el caso, por ejemplo, de la cesárea, porque uh-huh. aquí hay una exageración.
Claro.
Entonces, eso yo digo, en ese sentido, el nacimiento de Jesús puede haber sido muy sencillo, más sobre, pero muchísimo más rico en estas cosas,
claro.
¿no? En todo caso, yo creo que más el símbolo va por el hecho de escoger un lugar sobrio, uh-huh. sencillo para nacer, en el cual, repetimos, no estaba exento el calor del hogar. Y lo otro, el hecho de que haya nacido en un pueblito pequeño y no en Jerusalén, que era una ciudad claro. tremenda y que estaba además abarrotada por el tema del censo, vieron Belén un lugar tranquilo. Hoy es pequeño, ¿qué sería entonces? Una aldeita uh-huh. con casas de arcilla, ¿cómo sería?
Claro.
En todo caso, es la hora también, ¿no? Se uh-huh. escoge el silencio. Buscan un pueblito donde van a estar más tranquilos, menos estresados, diríamos hoy.
Claro.
Donde poder vivir la experiencia del nacimiento de su hijo. Y también el hecho que se dé en unas horas tan profundas de la noche que uh-huh. uno dice, es inevitable que aquí haya silencio.
Claro.
Silencio que te permite comulgar con las estrellas seguramente, uh-huh. con el viento a entorno, con los mugidos de las vacas o otros sonidos de los animalitos, pero que de alguna manera te colman el corazón, ¿no?
Uh-huh.
Ese silencio, uno sabe lo que es, si, digamos, lo que es el ruido y lo que es la música.
Uh-huh.
Nosotros sabemos que hay, por ejemplo, una tempestad afuera, pero sabemos que son ruidos, entre comillas, de la naturaleza uh-huh. y que te envuelven de un estado de ensimismamiento, ¿no?
Claro.
Yo pienso que esto es lo que ellos vivieron, un bello nacimiento.
Uh-huh.
Un bello nacimiento lleno de mucha paz, de mucho silencio, hablando humanamente. Y luego vendrán los otros personajes, los pastores que también sabían lo que era hacer vigilia, de estar en los páramos, de estar con la soledad. ¿No?
Uh-huh.
Pero esa soledad...
Eso quien es del campo lo sabe muy bien, ¿no? Es decir, uno cuando...
Sobre todos ellos.
Exacto, cuando uno está en el campo, en la montaña... hay muchos momentos en que está uno con la naturaleza y con nadie más, con uno mismo.
Exactamente. Uh-huh. De hecho, ahora se nos habla de regresar al silencio, pero nosotros vivimos en una vida tan montada, tan estructurada, con horarios.
Uh-huh.
Digamos, nos bombardea por todos lados y las distracciones uh-huh. se nos vienen encima. Y si no se nos vienen, las buscamos. Nos hacemos
de
compromiso. Sí, que la televisión, que el internet, las buscamos.
Uh-huh.
Y nos cuesta, yo digo, pienso en mí mismo, debemos hacernos un espacio, no digo artificial ni artificioso, pero sí un espacio un poquito disciplinado, hacemos un esfuerzo. Esta hora va a ser para mí,
uh-huh.
No era que algo era, antes era de manera natural había eso.
Uh-huh. No, exacto.
No, de manera natural, hablábamos recién que en la casa de su abuela había un oratorio.
Uh-huh.
Algún lugar sagrado, intocable.
Así es.
El padre Dávila, mi maestro, me decía, nos decía a los discípulos, que tuvo muchos, en su casa lo que debe haber es un lugar de meditación.
Uh-huh.
Porque hoy se impone la necesidad de crearse un Belén, un pesebre, ¿no?
Uh-huh.
Un espacio idóneo donde poder comulgar con Dios. Porque, y en esto le doy la razón al padre Dávila, hasta nuestras iglesias ya no son lugares, uh-huh. están llenos de ritos, están llenos... Si queremos orar,
claro.
a profundidad, están llenos de visitas, museos también son algunos.
Sí, sí.
Se hace un esfuerzo con capillas al Santísimo, por aquí, por acá, pero son más bien la excepción.
Uh-huh.
Son más bien la excepción. Si queremos, hacernos ese espacio que imite ese entorno en el cual Jesús nació, que era de absoluto silencio.
Uh-huh.
Y bien dice usted que a veces las montañas... Yo diría, y yo a veces pienso que estos científicos que miran las galaxias y buscan estos páramos de 4.000 metros, esos altiplanos en Chile, en Bolivia, en fin, ciertos lugares privilegiados para mí, yo creo que ellos a veces viven, tengo la certeza que viven mejor la Navidad que nosotros en medio de tanto ruido, porque están en comunión con el silencio.
Claro, no, y es que un poco, volviendo a la referencia esta de que se ha distorsionado tanto, porque todos los elementos que ahora vemos, porque usted sale a la calle y va a ver luces, va a ver hasta autos con cuernitos hay ahora, y con narices, hay árboles de Navidad con nieve, etcétera. Elementos que son ajenos a la escena original, porque sí. Está bien que por la temporada de fin de año, etcétera, en el hemisferio norte se viva la Navidad con esos elementos, digamos, porque les toca climáticamente, y que se hayan incorporado a su cultura. Pero no, pues, o sea, simplemente se invadieron el mundo, es decir, ahora también son muy muy cotidianos aquí, ¿no? Usted tiene un montón de casas donde el árbol de Navidad, que el árbol mismo ya es un elemento incorporado en lo posterior, está lleno de nieve y los renos y Papá Noel y
increíble, y estas, ¿no? Estas cosas. Increíble, increíble, ¿no? Yo comulgo perfectamente. Y en el Polo Norte es la noche más oscura. Usted no recuerda en un programa reciente. En el Polo Sur la noche más clara. Creo que es el 23 por ahí. Uh-huh. Y
el, no, ahora el 21 fue.
21, no. Uh-huh. El 21.
Claro.
Y sin embargo yo digo, ¿qué tiene que ver una nieve, un Papá Noel, una Navidad en el Polo Sur? Digo, no, no tiene claro. Nada que ver todo el otro extremo. Pero usted toca un tema muy importante, el tema cultural, ¿no? Uh-huh. El tema cultural. Yo no sé si es enajenación o si esto es algo pensado psicológicamente de marketing. Uh-huh. Porque el Papá Noel, el Santa Claus, ¿no? Tiene nuevos nombres, porque ahorita hay pitufitas, hay un montón de cosas, hay duendes, una serie de cosas. Y la Manuela ya tiene...
Ah, sí, pues.
Y ya no es solo el rojito, sino hay azul y verde, una serie de cosas que van... Y hablaba también de los cuernitos, creo que hay un Nicolás por allí también esta visión cultural que es completamente nórdica, ¿no? Uh-huh. Completamente, y que cuando más puede debe llegar hasta los países donde hay nieve, por lo menos, ¿no?
Claro.
Y entonces no deja de sorprender que incluso en áreas, en espacios tropicales como el nuestro, ¿no? Uh-huh. Y más tenga esta influencia tan, tan impactante. Y eso habla de nuestra vulnerabilidad también, de nuestra falta de identidad, uh-huh. diría, ¿no? A mí no me sorprende porque no es el único campo, en todos los campos. Así es. Y yo a veces pienso, incluso mire, nuestro calendario litúrgico no prevé fiestas importantes para los meses en que nosotros estamos, para meses en los que en Europa, sobre todo pues los países católicos, Francia, España, Italia, tradicionales, están en vacaciones. Bueno, julio y agosto es tremendo verano, claro. Las iglesias están vacías, la gente va a esquiar o va a la montaña a ver lugares más frescos. Nunca se va a celebrar una Navidad o una Semana Santa en esos días porque seguramente fuera otra cosa. Pero celebrar Navidad, por ejemplo, un 24, 25 de diciembre es normal porque si las personas están en las casas por el frío, por la nieve, y se presta pues hasta para compartir, ¿no? Uh-huh. Por eso le digo... bueno, creo que estamos viviendo otros tiempos. La Navidad tiene que, digamos, hacerse a la cultura. Uh-huh. Si van en África, seguramente vivirán de una manera. Aquí debiéramos vivir de otra manera, es comprensible. Lo que no entiendo es esa capacidad de exportación que tuvo Papá Noel para llegar desde el Polo Norte hasta acá.
Claro.
Y ha copado todos los espacios. Uh-huh. Porque no solo son los negocios, las publicidades que comienzan dos meses antes, pero hasta los dibujos, estos animados. Todos los programas chiquitos tienen una versión para Navidad también, ¿no? Sí. Y yo no es que estoy en contra de esto, uh-huh. porque a mí también es la riqueza cultural que debemos estar abierta.
Claro.
Siempre que no perdamos de vista, digamos, el significado profundo de lo que esto es un reflejo muy pálido.
Claro.
Usted hablaba del árbol de Navidad, ¿no? Que no es un elemento religioso, uh-huh. pero me parece que el Papa Francisco mismo o Juan Pablo II tienen una oración muy hermosa refiriéndose al árbol de Navidad, a lo que uh-huh. representa cada uno. Pero es un símbolo de alegría, nada así más, ¿no? Es. Pero si no hay alegría en el corazón, ¿de qué me sirve el árbol?
Exacto, eso le iba a decir. O sea, pueden ser elementos como el árbol, no sé, las propias luces, le puede encontrar un sentido, digamos, simbólico. Pero hay otros tantos elementos que definitivamente están orientados hacia otra cosa, ¿no?
Otra cosa.
Papá Noel trae regalos.
Así es.
Y los regalos hay que comprarlos en los almacenes, entonces los almacenes se llenan de...
La gente se endeuda, se estresa, exacto. se muere la silla porque está atrasada por el tráfico que no lo va a comprar, y lo que menos celebra es Navidad, menos está en paz, no le alcanza el dinero. Bueno, no se vive en armonía, uh-huh. no, eso es clarísimo. No, bueno, no sé, sería ideal que quienes nos escuchan cada uno de nosotros empecemos a dar descubrir nuevas maneras de celebrar la Navidad, ¿no? Uh-huh. Siendo un poquito más disciplinados con nosotros, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué todos ir a comprar alguna cosa el mismo día, primero? Y segundo, ¿por qué esperar que sea el 24 si Navidad es todos los días? Claro. Realmente, todos los días debemos tener actos de generosidad. Si lo que queremos, claro, es comprar un juguete para los hijos, los amigos, en fin, no es necesario. Y tampoco debemos hacer gastos innecesarios, ¿no?
Claro, claro. Es decir, cualquier día puede ser bueno para resonar, para identificar ese elemento que debería estar en nosotros permanentemente, ¿no? Es decir, si reconocemos a Jesús como el Mesías, como el Salvador, y eso significa alentar los valores que él transmite, esos valores deberían estar vigentes todo el tiempo en la vida.
Absolutamente.
Ahora, un poco el espacio, de hecho, la festividad, la fecha como tal, es una ocasión, digamos, especial, porque todo se orienta a recordarnos esto, ¿no? Es interesante, un poco conectando con lo que usted decía, abrir ese pesebre, ese espacio de silencio en la vida de uno. Ahora, por ejemplo, no sé, cuando uno reza la novena en familia, hay momentos de oración, hay momentos de alegría también, con los villancicos, con los niños, etcétera. Y digamos, nuestra atención está centrada en el símbolo, que en este caso puede ser el pesebre, que nos recuerda el nacimiento de Jesús. Pero de alguna forma deberíamos tener una novena íntima, una novena personal, la del silencio, ¿no? Es decir, ya no con la familia, simplemente uno con Dios y con ese silencio, que es un poco la casa que le permite a Dios manifestarse, ¿no?
Así es, así es. Los símbolos están orientados a eso. Uh-huh. Cuando San Francisco de Asís es a quien se le atribuye el haber creado el pesebre, ¿no? Uh-huh. Que eran pesebres vivos. Entiendo que cuando proponía estos símbolos era para invitarnos a experimentar, a hacer una vivencia, una experiencia de, claro, aquello que es, digamos, se celebra, aquello que se vivió. Uh-huh. Pero, bien dice usted, esto ha estado sofocado, se ha sofocado de tal manera que corremos el riesgo de que esto no signifique más que una celebración muy, muy periférica, muy superficial. Uh-huh. Yo pienso que ahí tiene tanta riqueza el hecho de la encarnación, tiene tanto simbolismo, aparte que son hechos reales. Dice, ¿qué dice San Juan? Tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo, uh-huh, para que diera la vida por nosotros. O sea, la encarnación, la Navidad no es sino la encarnación, es la expresión del amor del Padre por la humanidad. Tanto amó Dios al hombre, uh-huh, que envió a su propio Hijo. Pero sabemos para qué lo envió.
Claro.
Para que diera su vida en rescate por nosotros. Si nosotros no entendemos eso, que es el amor que lo mueve a entregarse por los demás, entonces no estamos captando realmente el sentido de la Navidad más profunda. Pero eso no, de ninguna manera, es algo que se hace un solo día. Jesús entregó su vida todos los días. Uh-huh. Y evidentemente lo expresó de mil maneras. Una vez era enseñándoles, otra vez era curándoles, otra vez sufriendo por ellos y por último crucificado, o también apareciéndose en Pascua, o sea, todas las dimensiones de la vida. Me parece que cuando se habla de Navidad como paz, como alegría, sí, pero es el amor el que mueve en última instancia, y el amor es entrega. Uh-huh. El amor es entrega. Nadie tiene más amor que el que entrega la vida por sus hermanos. Son palabras de Jesús. Para eso debemos esperar que sea el 24 o el 25, quiero decir, ¿no? Por eso yo soy poco amigo de estas cosas externas, muy poco amigo, y corremos el riesgo. Y yo digo incluso dentro de lo que es la celebración litúrgica religiosa, uh-huh, porque podemos ser muy buenos celebrantes, muy buenos, celebrar muy buena Navidad y novenas, pero ¿y la vida? Yo por allá me voy. Yo, como vivo, trabajo en un entorno, me muevo en un entorno donde hay dolor, pero donde he podido experimentar también que hay mucha vida, con enfermos, con pacientes. Yo veo gestos de navideños todos los días. Todos los días, claro, gestos navideños de abrazos sinceros, no fabricados, uh-huh, no concertados, no terapéuticos, simplemente que brotan. He visto alegrías, generosidad que se dan, capacidad de sufrir, en fin, de sacar cosas y compartir con el otro. Todos los días. Y yo creo que hay un día que nosotros no compartimos con alguien es un día perdido.
Claro.
Que compartamos, empecemos por dinero, que es el más práctico. Uh-huh. Si no compartimos ropa, si no compartimos alimento, y si no compartimos nuestro tiempo, si no compartimos un poquito del sufrimiento de los demás, yo sí creo que es un día desperdiciado, ¿no? Uh-huh. Porque Dios, la vida nos da tantas oportunidades y a veces no las aprovechamos, no uh-huh. las aprovechamos. Es en esa Navidad, sí creo, ¿me entiendes? Yeah. Cada vez creo más en una Navidad de la vida. Y me temo que así como hay un riesgo de esta Navidad cultural, de las ventas o de estos símbolos ajenos a nuestra cultura y que terminan enajenándonos, también debemos cuidar que no se quede todo en la celebración religiosa. Le cuento una anécdota, uh-huh. aunque nos alargamos un poquito.
No hay problema.
Usted ve cuando los puros te llevan a sus niños, sabemos que son de yeso, ¿no? Uh-huh. Y son un símbolo. Y lo llevan con tanto cuidado de pesebre en pesebre y alguna vez se le rompe un dedito. Uh-huh. Uy, un poquito casi nos golpeamos el pecho. ¿Quién hizo? Yo digo, si cuidáramos con el mismo esmero a nuestros hijos, fuera otra cosa. O sea, ya eso fuera otra cosa. Pero si esa criatura, esa figurita de yeso que es un símbolo, merece tanto cuidado. A veces yo diría hasta hay cierto fanatismo, con uh-huh. cierto que yo lo vi primero, yo lo llevo a la casa, yo lo he visto de esta manera, le pongo la capita, el sombrerito, pues he sido párroco también, sé de lo que estoy hablando. Uh-huh. Si fuéramos tan, si nos conmoviéramos tantos con los propios niños, sean propios o ajenos, o sea, me refiero ajenos, no sé si hay algo ajeno a nosotros, uh-huh. sinceramente.
Sí.
Todas las criaturas son nuestras, ¿me entiendes? Yo creo en esa Navidad, uh-huh. o sea, ese niño también es un símbolo de Jesús, así como el enfermo que está en el es Cristo agonizando, porque no puede ser de otra manera. Uh-huh. También ese niño, pues ese niño tiene que ser objeto de nuestro cariño, de nuestro cuidado, de nuestras atenciones más solícitas. Uh-huh. Qué bello sería si los propios niños de carne y hueso fueran nuestros, digamos, nuestros símbolos del niño Jesús. Uh-huh. Entonces, por eso le digo, hay que estar atento.
Claro.
Hay que estar atento incluso en celebraciones religiosas.
Uh-huh. Es importante su observación, ¿no? Porque además está usted inmerso en lo que es su día a día por ser capellán de Solca, en esas experiencias humanas intensas y que a la vez son experiencias espirituales, ¿no? Si es que alguien, por ejemplo, las tiene, alguien tiene, no sé, un familiar, que a veces son niños inclusive, enfermos, quizás ya con un pronóstico
difícil, ¿no?
Difícil. Nos imaginamos que vivir esas últimas horas, esos últimos días o semanas,
pues esos años de tratamiento largo, ¿sabes? Interminable.
También, digo, serán como disfrutar de una Navidad con la verdadera alegría, porque le tengo ahí a mi niño, es decir, es mi niño, pero así lo siento, ¿no? Si es que soy el padre, si es la madre. Y luego de alguna manera vivir también el calvario cuando terminan yéndose, ¿no?
Y sí, exactamente, Navidad y el calvario. Usted me cuando habla me vienen a la mente el caso de los niños, ¿no? Y es paradójico que a veces esa alegría y ese dolor se dan de la mano. Uh-huh. No hace mucho, bueno, no sé si voy a darle un mensajecito a Dianita, uh-huh. la mamá de Eliana. Ella le avisaré, digamos que le hemos nombrado. La niñita de ella, de 7 años y medio, murió hace unos un mes y medio.
Ya.
Un domingo a las 3 de la tarde. Pero el papá que trabajaba en el oriente recién llegaba el lunes de la noche. Mm. Esa noche, el domingo, pues estábamos en el chat. Estábamos chateando. O sea, yo estaba trabajando con el chat abierto y me conecté con ella. Estuvimos como hora y media.
Ya.
Y mira, o sea, qué hermoso el estar allí. Su niñito todavía en la cama, el papá todavía no llegaba, pero ella me decía que el corazón le llenaba un gozo, estaba alegre.
¿Pero qué día dice esto?
Esto fue un domingo a las 3 de la tarde, hace mes y medio.
Es decir, ya la niña estaba muerta.
Había fallecido a las 3 de la tarde. Esto era hacia la 1 de la mañana del día siguiente, de 12 a 1 y media, fue un chateo largo. Donde, como evidentemente habíamos compartido en el hospital, esta vez ya estaba en casa, uh-huh. en Loja, pero había, se encontraban el dolor con la alegría.
Claro.
Porque mi hija se fue en paz, mi hija es un ángel. Y si viví la tragedia más grande, entre comillas, que puede vivir una madre, uh-huh. no solo que se muera la hija, sino después de sufrir.
Claro.
y en ella se encontraba la alegría, estoy feliz, decía, y no se explicaba la gracia de Dios. El viernes viene otra mamita de otra chica que no alcanzó los 17 años, con quien estuve unos 2, 3 años compartiendo, además de una belleza, es un personaje además. Lo puedo decir porque ella fue reina de buena fe, Yulexi. En todo caso, me decía la mamá que el último día fue de gozo, extático, de gozo. De cosas como decir, el blanco no es el blanco, es más blanco. Como que pensaba vislumbrar otra cosa. ¿Cómo puede ser el extremo del dolor encontrarse con esta, con este estado de gloria, ¿no? Pero en todo caso, todos, cada niño, ¿no? Cada niño y es una fuente inagotable de luz, de paz, de gozo. Y eso para mí es Navidad, o sea... Cuando tú ves que a pesar de, incluso de dolor, no porque están las cosas bonitas, porque yo soy simpático, soy exitoso, tengo, he logrado mis metas, yo soy feliz. No, soy feliz a pesar de que todas estas cosas estén ausentes. Y eso es lo bellezo. La belleza, la felicidad no se apoya en nada, se sustenta en sí mismo. En todo caso, eso lo percibo en un lugar que para muchos es trágico. Y sin embargo, adentro está lleno de vida.
Sí.
Está lleno de vida porque está lleno de amor, de generosidad, de bondad, de verdadera solidaridad, de encuentro con el hermano. En todo caso, es un espacio realmente muy bello donde poder experimentar todo esto, que afuera puede ser teoría, afuera puede ser teoría, y, claro. Y me da pena que no solo el que nos enajenemos, sino que nos dejemos enajenar por cosas tan triviales y superficiales.
No, y nos perdemos la oportunidad, digo, de vivir. Yo hace pocos días en el programa leía un artículo que hablaba, mire usted, de investigaciones científicas que daban cuenta de que quien tiene dinero, por ejemplo, quien tiene bienes y no los comparte, es una persona más infeliz que quien no los tiene o quien los tiene y los comparte. Es decir, el compartir es la clave para la propia felicidad.
Absolutamente.
Hablando del bien que, sí, del bien que puede ser éxito, etcétera, ¿no?
Sí, si lo supiéramos, imagínate, estuviéramos en el cielo.
Claro.
Porque la gente cree que es el poder o es el dinero, en fin, la fama. Y qué pena, porque es más fácil el camino. Es más sencillo, no competiéramos con nadie, el dar, el generosidad. Si uno ve a una persona mezquina, de hecho va a encontrar en esa misma persona amargura.
Claro.
No puede haber una persona que sea mezquina y que sea feliz.
Claro.
No, es amargado. Y vemos una persona generosa y es feliz. Las personas generosas son las que menos se quejan.
Y es interesante que las personas generosas de esa felicidad, así, de esa transparencia que usted habla, muchas veces son gente pobre en términos materiales, en términos de dinero.
Así es.
Pero no importa, o sea, cogen su plato y lo parten en dos o en cuatro, en lo que
exacto
amerite, ¿no?
Es que, Renato, esa generosidad se manifiesta no solo compartiendo cosas, sino siendo alegres, porque una persona alegre es una persona generosa.
Exacto.
Porque no es una carga para el otro, no es un lastre para el otro. El que quiere ser el centro de atención, el que se victimiza, esa persona no puede ser generosa, no es generosa.
Claro.
El que no te hace sentir su peso, sino que te aligera tu vida, ese es generoso. En todo caso, de eso veo tanto todos los días, ¿cómo no va a contagiarse uno un poquito? En todo caso, lo que usted dice es bellísimo. Y me viene a mí, yo lo cito en el libro Junto a la Muerte, lo que dice Tagore. La vida la merecemos en tanto en cuanto la donamos. O sea, el dar, en estas culturas de Oriente, el dar es muy importante. El dar. O si quieren, el pasaje evangélico, aquella viejecita dice... Estaba Jesús observando a la entrada del templo. Pasaron unos que echaron muchas monedas. Y después pasó una viejecita que dice dos moneditas. Y Jesús, solo dos moneditas. Y Jesús le dice, les aseguro que esa anciana ha entregado más. Porque dio de lo que le faltaba, mientras que los otros dieron de lo que le sobraba. Hay que estar muy atento a esto de la filantropía, de que te regalo en esta época. Yo soy muy en eso, no soy muy, digamos,
cauto.
Sí, soy un poco incrédulo, digamos, en que se ha movido muchas veces por una auténtica alegría de dar, ¿no? En fin, no sé, conciencia, protagonismo, en fin, hay muchas maneras de explicarlo, pero yo y digo, no viene materiales, se puede dar la presencia de uno, una presencia serena, una presencia de contento. Y eso te enriquece de una manera extraordinaria.
mucho más en entornos donde quizás se da ese contraste, ¿no? De gente, por ejemplo, que tiene mucho, no está mal tener, porque seguramente es el resultado de un trabajo, de un esfuerzo, de aciertos en la vida, pero justamente en esos entornos a veces se tiene mucho menos de lo que en los otros casos se tiene mucho, es decir, la presencia, por ejemplo, usted ha mencionado, ¿no? ¿Cuántas familias, cuántos viejos añoran que sus hijos, aunque sea en estas ocasiones, vayan a compartir una cena, vayan a compartir un momento, un abrazo, y sin embargo no hay tiempo para hacer esto, ¿no? ¿Y por qué no hay tiempo? ¿Porque se está lejos o porque se está trabajando?
Hay cosas más importantes, ¿no?
Exacto. Así es. Ahí está la balanza de las prioridades, ¿no?
Así es.
Es decir, es más importante hacer dinero, trabajar, acumular, que disfrutar
el compartir
un momento con quienes supuestamente queremos. Es decir, digo supuestamente porque ya entra en duda, ¿no? Es decir, quiero tanto a mis padres o quiero tanto a mis hijos para irme a España, no voy a cuestionar casos particulares, pero me voy a España para buscar un mejor futuro para mis hijos, pero les dejé sin padres.
Y además ya no regresé muchas veces.
No regresé.
Me olvidé de ellos, sí.
Y entonces, bueno, ¿dónde se encuentra el sentido a eso?
Mientras usted habla, yo le escucho a Charles Dickens con su Carol Christmas, el famoso canto de Navidad, y que también últimamente se nos pasó esta versión de Scrooge, que es el Avaro.
Sí.
Que es bellísimo, es insuperable,
¿no?
Es insuperable, de cómo, dígame, esto es oscuridad, esto es para mí ignorancia ya de la fuerte, densa, no darnos cuenta que la vida tiene cosas muy sencillas que le dan sentido para que se llamen vida, y que nosotros estemos realmente tan esclavizados, sobre todo a bienes materiales. A veces del trabajo hemos hecho un ídolo, le llamamos trabajo, pero en el fondo es nuestra esclavitud, ¿no?
Sí.
Y no tenemos tiempo para vivir ni para compartir, ¿no? Así que, bueno, los fantasmas de Scrooge, así le llaman, pero es el mismo Carol Christmas, ¿no? La canción de Navidad de Charles Dickens, que maneja exactamente su discurso. Este señor que no tiene tiempo para ir a celebrar Navidad ni con su empleado, ni con su sobrino, con nadie, porque está completamente ofuscado haciendo dinero, no tiene tiempo para nada, ¿no? Y en alguna medida se nos puede aplicar a todos eso, hay que estar atentos,
sí,
¿no?
Exacto, alguna medida es interesante, porque a veces lo vemos como casos extremos, ¿no? Y dices, no,
exacto,
yo no soy un avaro así.
Exacto.
Pero no somos mezquinos cuando dejamos de hacer algo que nuestro corazón inclusive nos dice que lo hagamos, pero en ese momento sopesamos las cosas y decidimos otra cosa con nuestros hijos, con nuestros padres.
Y eso nos pasa todos los días, Renato.
Todos los días.
O sea, hablando de que Navidad es no solo el 24, 25, todos los días debemos estar atentos al manejo también de las prioridades. De las prioridades.
Exacto.
Y tener tiempo para los demás es siempre importante.
¿Le parece si hacemos una pausa, mi estimado padre? En este diálogo que yo espero vaya llegando a nuestra audiencia, aquella que está atenta a este programa, y que en un día como hoy le viene bien reflexionar sobre estos valores que, como ya queda claro, son oportunos no solamente en estas fechas, sino en cualquier día. Hacemos una pausa y continuamos.
En tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad.
Noches blancas de hospital, dejad el llanto esta noche, que el niño está por llegar.
Sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá.
Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad.
Soldado, vuelve ya para curar tus heridas.
que llegó Navidad, tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad.
Usted tiene un lugar especial en Colores para la Vida. Participe en nuestro programa. Inicio del espacio publicitario.
Gracias a la cooperativa 29 de octubre, puedo con mi familia festejar la Navidad.
Ven a la 29 y obtén tu crédito. Festeja la Navidad con los tuyos y participa en el sorteo de 100 canastas navideñas. Además, si pagas a tiempo las cuotas de tu crédito, también puedes ganar. Te esperamos en nuestras 34 agencias a nivel nacional. Términos y condiciones. www.29deoctubre.fin.es.
Cooperativa 29 de octubre.
La 29 en todo el país.
Saitel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del cole, conversa con tus panas y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer videovigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada La Biloxi. O comunícate al 60-20-777. En Quito Norte, Carapungo, calle Carihuairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-8137. Celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
Fin del espacio publicitario. En Colores para la Vida apreciamos mucho su amistad.
Listo, estamos de vuelta con nuestro programa. Antes de retomar el diálogo con nuestro invitado, el padre Edgar Aguilar, vale un recordatorio a nuestro público, aquel que tiene que ver con el mensaje que nos encarga la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de octubre. Mire que la 29, en retribución a esa confianza, a esa permanente acompañamiento que es mutuo, ¿no? Uno busca la institución para apoyarse financieramente, para ahorrar y tener seguro su dinero. Pero a la vez la institución crece con el aporte y el concurso de miles de ecuatorianos que hoy por hoy forman parte de esta institución y que en esta temporada pues celebra la Navidad a lo grande con el sorteo de 100 canastas navideñas. Esto, el sorteo sucederá los primeros días de enero, me parece que es el 8, no estoy seguro de la fecha, ya les transmitiré exactamente, pero en todo caso participarán aquellas personas que han obtenido su crédito de consumo o su microcrédito durante estos días finales del año. Así es que, si es su caso, pues vaya apuntándose a una de las canastas si la suerte y la fortuna está con usted. Igualmente participarán aquellos quienes se pongan al día y cumplan pues puntualmente con su compromiso, sus cuotas, si ya era el caso de ser un cliente pues con crédito en la 29. Bueno, vamos a continuar. Habíamos dicho, está con nosotros el padre Edgar Aguilar Camacho, hablando, reflexionando, conversando, porque eso es esto, una conversación informal sobre un tema tan rico, tan profundo como la Navidad, ¿no? Hemos topado algunos aspectos. Quizás, padre, si en base a todo lo que hemos reflexionado anteriormente, quisiéramos hablar de qué regalar en esta Navidad. Pues siempre la Navidad se relaciona con regalos, especialmente a los niños, ¿no? Porque es una fiesta también de los niños. Los niños se identifican con el niño Jesús, eso es lo que pretendemos, y que no sea necesariamente con Papá Noel. Pero si fuera de regalar, de pensar un poco, siendo consecuentes con ese silencio, siendo consecuentes con ese sentido espiritual que da motivo a la fecha, ¿qué podríamos regalar?
Teniendo claro que no necesariamente debemos esperar al día preciso, sino que debe ser una expresión de todos los días, pienso que hay muchas cosas que regalar. Uh-huh. Primero, yo creo, por ejemplo, en los padres con los hijos, primero su presencia, ¿no?
Así es.
Su presencia física, su tiempo, me parece que es lo prioritario, ¿no? Luego, si queremos ya regalar cosas, pienso que hay cosas que podemos incluso nosotros mismos hacer, ¿no? Uh-huh. Con los propios hijos, ir haciendo. Los niños están llenos de creatividad, todos quieren hacer. Lo que los papás son los que digo, sí, haga mi hijito, no tengo tiempo, ya le voy, después lo engañamos así, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que muchas de las cosas que los mismos niños pueden proponer se puede regalar como algo simbólico, ¿no?
Uh-huh.
Ya hemos dicho aquí, lo hemos repetido, no es lo que se da, el tamaño, ni lo electrónico,
ni
que
el
sea,
valor económico.
Ni el valor. Nosotros nos contentábamos con carros de plástico.
Uh-huh.
Pero había un simbolismo detrás, una especie de magia cuando recibíamos nuestra fundita. Yo creo que tenía su misterio para un niño de 5 años, esto es válido, ¿no? Uh-huh. 4 o 5 años que encuentre su fundita con su, al pie de la cama donde nos hacían dejar los zapatos. Uh-huh. No sé si funcione ahora así. Pero la alegría el día siguiente de verse con un carrito de plástico. ¿En dónde estaba el regalo? El regalo es que tú tenías que ir a hacer de las carreteras para ese carrito. No era el hecho, claro, de coger el control remoto, ¿no?
Claro.
Yo pienso que es secundario, ¿no? Yo personalmente, por ejemplo, evitar a regalar cosas que te motiven, te impulsen a la violencia, ¿no? Uh-huh. Pistolas, espadas, estas cosas.
Casos, juguetes bélicos, ¿no?
Juguetes bélicos, ¿no? Hay tantas cosas dignas de regalarse, ¿no? Juegos de mesa, tipo ajedrez, uh-huh, juegos de palabras que construyen ahora. Hay tantas cosas muy bellas, muy, muy dignas, muy, muy que van al campo intelectual, ¿no?
Claro, dejan algo positivo, ¿no?
Totalmente, conocimiento, ¿no? Se puede regalar el compartir toda la jornada,
claro,
con ellos, en este caso el fin de semana, ¿no?
Claro.
Para mí que por allí pasa el tema, ¿no?
Uh-huh.
Yo no soy muy amigo de formalidades, o sea, uh-huh, en general no soy amigo de protocolos ni de ceremonias y menos de formalidades, pero me parecen esclavizantes, ¿no?
Sí.
Que el hecho de hacer tarjeta, porque cuando empiezas con una, ¿con quién terminas?
Exactamente.
¿Cuándo terminas?
Porque uno cuando se pone a hacer esto, si bien lo puede hacer con mucho cariño, con mucho afán, el momento que dice, ¿y a quién le voy a dar?
¿Y a quién no?
Y a quién no, entonces ahí entra en un conflicto, porque entonces le ponemos valor a cada persona, ¿no?
Exactamente. Y aunque tú dices, estos son mis familias, ¿no?
Uh-huh.
Pero es posible que con tus familias has compartido menos que muchas personas.
Claro.
Yo sé que para muchos estoy cerca,
uh-huh,
pero cada uno vive realidades tan distantes. Así que yo personalmente digo, yo me siento muy en comunión con las personas, aunque no las vean y estén lejos.
Así es.
Y entonces no necesito de estos puentes físicos cuando ya tenemos conexiones espirituales, uh-huh, de vivencias compartidas, que
así
me parece
es,
que son las más importantes.
Claro.
Si yo con alguien comparto, por ejemplo, Renato, nosotros hemos compartido cuántas cosas, aquí estas 4 o 5 veces que nos hemos visto en el año,
uh-huh,
o cuando conversamos, en fin. Y yo digo, ya eso compartió la tarjeta, de alguna manera,
así
¿no?
Es.
Y así nos dejamos de ser esclavos de tanta cosa. A veces creo que nos esclavizamos, bueno, arreglar la casa, decorarla, como bien decía usted, ya no con árbol ni con pesebre, sino con, uh-huh, Papá Noel. Lo encuentras hasta en el baño.
Sí.
Yo
sí,
más de una ocasión le he tocado en casa de amigos, hasta en los baños está Papá Noel, en la tapa y en la contratapa, seriamente. En todo caso, y tantos regalos y compromisos, o sea, la vida, si tú te estás llena de compromiso a este, uh-huh, nivel,
exacto,
tan superficial, si fuera, uh-huh, bueno para ir a visitar a alguien en la cárcel,
claro,
para ir a ver a un enfermo es otra cosa, me hago de compromiso, pero para cosas tan fútiles, en todo caso, ¿qué espacio hay para que estés en paz, uh-huh, en silencio, sereno? No existe, entonces es el riesgo. Si regalemos tiempo, regalemos sonrisa, regalemos cariño, no digo que no sea un presente, no digo que no haya un árbol de Navidad, pero que seamos equilibrados,
uh-huh,
o que no recemos la novena o los villancicos, todo tiene su espacio, pero tengamos un espacio profundo de silencio para nosotros.
Uh-huh.
Y a la vez, si vamos a regalar cosas materiales, veamos cosas apropiadas, pero que sea de la mano de nuestra vida compartida, pues, ¿no?
Uh-huh.
De lo contrario no tiene ningún sentido, ¿no?
Exacto.
Ningún sentido.
Alguna vez en alguna parte, no sé si escuché o leí, pero era el tema este de que a veces estos mensajes, a veces en una celebración, qué sé yo, el mensaje es que vayamos a compartir, que demostremos el amor al prójimo, Y mucha gente se pregunta y dice, ¿cómo puedo? ¿Cómo se hace eso, no? Y lo interpreta de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su nivel de entendimiento de las cosas, pero no siempre en ese interpretar está el compromiso de involucrarse uno mismo, ¿no? Cuando, no sé, en la misa el padre dice, en este tiempo hay que ser solidarios y si tenemos, pues compartamos con quien no lo tiene. Quien lo tiene está pensando de bolsillo para afuera, es decir, ah, ya, okay, claro, esto cuánto me significa.
Sí, claro.
Pero yo no estoy comprometiendo nada. Quizás al entregar el billete para comprar algo, para apoyar un agasajo, qué sé yo, está pensando cuánto de mi tiempo y de mi trabajo se está yendo en ese billete. Pero no, yo estoy a salvo porque el dinero lo puedo rehacer. Es como no, digamos, no hay un protagonista en esto. Cuando lo que hemos dicho, ¿no? Quien menos tiene, más compromete. ¿Qué es lo que compromete? Si no tenía, es esa persona la que está comprometiéndose. Es su cariño, es su tiempo, es su amor, es su atención. Es decir, hay gente que silenciosamente en estos tiempos, por ejemplo, va a un hospital de niños y hace algo y no le cuenta a nadie, ¿no? O coge una guitarra y se va a un orfanato y le da un momento de felicidad a alguien, a los niños o a los ancianos o a los enfermos, pero no tiene que andarlo pregonando, no saquen la prensa, decir, exacto, tal empresa por este tiempo ha hecho tal entrega, sí, tal. Es decir, un poco el si bien fui elaborando la inquietud en a lo largo de mis palabras, pero lo que quiero decir es de esa falta de comprometerse uno mismo, de darse uno mismo en este tiempo, ¿no?
Bueno, sí, realmente bellas sus palabras, Renato, y usted toca el tema esencial, uh-huh, esencial, que no es dar cosas, no dar lo que yo tengo, sino darme. Uh-huh. Recuerdo que cuando empecé mis primeros días en Solca, yo me volqué muy entusiastamente, vivía cerca, estaba en unas condiciones de vida que disponía más de tiempo, y después de 3 meses una amiga me decía, uy, no tienes miedo a involucrarte. Y yo me quedé frío, yo digo, pero si de eso se trata. Si de eso se trata. Y yo creo que quien no se involucra no sabe la alegría que es, que conlleva el darse. Tengo centenares de amigos, miles, pero
son, aquí y en el cielo.
Bueno, pero yo creo que es la alegría de, son ellos los que no se dan cuenta cuánto te dan, ¿me entiendes? Creen que uno es el que da, son ellos los que te dan. Pero es una alegría tan sana, tan intensa, tan bella, que cada vez digo, el día está hecho. Uh-huh. El día está salvado. Y el día, por otro dirá, yo hoy día me gané cuánto, ¿me entiendes? De, claro, dinero. Exacto. Hoy día ya cumplimos las metas. Hoy ya las ventas están hechas, seguro. No. Acá es otra, digamos, otra hermenéutica, otros parámetros con los, exacto, cuales medir la vida, los logros y el éxito. Uh-huh. Para mí, el éxito es que venga alguien y que de la desesperación esté serena y en paz.
Claro.
¿Cuántas experiencias de estas todos los días? Y no hace falta ser extraordinario. Y yo las vivo personalmente, pero las veo otras personas. Uh-huh. Me viene a la mente, me está viniendo a la mente, por eso le cuento, hace unos años, justo por Navidad, por eso me viene a la mente, uh-huh, llegó un joven, bueno, no era tan joven, pero que en condiciones más lastimeras, digamos, paciente de Solca, pero era extranjero, colombiano, la carita, la mitad de la cara no la tenía. No la tenía. Y con una serie de amigos, bueno, la conocí, no lo conocí ni siquiera en Solca, sino en un albergue donde fui a celebrar. No lo vi a él, vi a un hermano, un chico que oraba intensamente, un poco, yo diga, obsesivo y frenéticamente. Entonces yo le digo, ¿y qué haces aquí? Tú también eres paciente. No, es mi hermano que está allí arriba, dice. Digo, ¿y por qué no bajó? Bueno, él no puede, dice. Digo, vamos a saberlo. Pero no me imaginé a quién iba a encontrar, un chico en la cama con semejante llaga ahí, la identidad. No voy a decir que no me impresionó, porque no me había visto, no había encontrado algo similar, pero además tenía un trastorno neurológico que lo hacía moverse todo. Pero fue una linda experiencia de un par de meses, no más, unos 3-4 meses, involucraron a algunas personas tratando con salud, unos con dinero, con salud. Y yo recuerdo haberme ido a comer comida colombiana con ellos, digamos, a estar metido allí cuando era y no era, en fin, aparecía de vez en cuando. Me viene a la mente porque ya él no logró superar su tema y llegó un día, estaba haciendo una celebración muy especial, que no era ni siquiera abierta al público, sino que él no se dio cuenta, ingresó y tenía evidentemente la llaga de mi tía, su olor, ¿no?
Ya.
Pero lo hermoso es cómo puede, y él se sentó, de unas condiciones sumamente míseras, en todo sentido, ¿no? Pero ya para entonces una amiga mía, que estaba a cargo de él, tres meses prácticamente, que para allá, por acá. Y él venía a despedirse, porque ya se iba a Colombia, a la casa, él tenía incluso hijos y con su hermanito, bueno. Pero la indigencia total, o sea, el abandono total en todo sentido. Y había encontrado amigos acá. ¡Qué hermoso! O sea, eso para mí es ganancia. Eso para mí es atesorar algo, ¿no? Y lo quiero referir es al hecho, porque usted me decía gente que no hace publicidad, que están haciendo mil cosas. Y estoy pensando en ella, una amiga, ¿no? Su nombre es Aide. Su nombre es Aide. Es una persona que no es que tiene un voluntariado formal. No. No es que tenga casa. Y en esa época ni trabajo, se las arreglaba. Y ese día yo me di cuenta cómo él generaba una incomodidad en los oyentes de la misa. Y sin embargo, estas chicas se citaban allí porque se iban de viaje a Colombia. Lo iba llevando a Ipiales 5 horas, 6 horas, cargado en su caso de montón, en su auto. Lo llevaba ahí al lado de él. Y quienes a veces estaban al lado, estaba muy incómodo de soportarle por unos pocos minutos. Y en un acto espiritual, ¿no? Religioso. Mira la paradoja.
Claro.
¿Cómo puede haber estar más cerca de Dios y del hermano en un acto completamente mundano?
Claro.
Y no necesariamente dentro de una celebración. Ese contraste me impresionó a mí. Claro, hay que ser caritativo con todo el mundo, ¿no?
Claro.
Y él venía a dejarme un regalo en Navidad, pues venía el chico. Había cogido una cosita, un recipiente grande en la forma de un dinosaurio, le había llenado de caramelo y cosita. Y era su símbolo de despedida, fue la última vez que lo vi. Pero esta chica llevaba ese carro con televisores, con cosita para los hijos, iba repleta. Y se iba 6 horas hasta Ipiales, yo no recuerdo ya los pormenores, y ella se quedó allá, regresó. Pero estos gestos que nadie lo conoce, y yo los conozco no porque me los contaron, sino porque fui testigo, nada más.
Claro.
Esa es una de las tantas cosas que le he visto hacer, sin nada oficial. No es voluntario oficial, no es nada.
Sin embargo, está presente y compromete mucho más.
Y desde cuando yo la veo hacer esto, desde hace 10 años, primero se ha ganado mi respeto y mi cariño.
Claro.
Y segundo, yo la veo que es feliz. Esa es la diferencia. Antes, que era muy espiritual, pero no hacía esta parte, no era plenamente feliz. Ahora que su oración, a su meditación le ha añadido esta entrega, es feliz. Se le nota.
Claro.
Se le nota. Bueno, entonces, lo puse aquí un poquito porque era en la época de Navidad y este joven, bueno, ¿para qué decir? Esto ha llenado de vida. Entonces, cuando uno comparte, no digo de dar, porque esa palabra quizás no la va a compartir, porque tú eres parte, estás involucrado. Claro. Eres tú el alegre.
Claro.
No es el otro que se alegra. Claro,
es uno que gana, ¿no?
Que gana. Bueno, esto es. Y como digo, esa Navidad es de todos los días. Y la gente dice, usted me decía, ¿dónde encontraron? Mira, cuando hay sinceridad en el corazón, se presenta aunque no lo busque. No debemos. Usted decía, ay, doy del bolsillo para afuera. Creo que estoy haciendo un acto de caridad. Mientras haya eso en nuestra conciencia, estamos poniendo paredes. No estoy haciendo una concesión porque soy bueno, una obra generosa, un poco casi me siento santificado como hacerme un retiro porque no, es al contrario. Tú eres el que te estás, digamos, abriendo nuevos espacios de conciencia para entender que la vida es más allá que colmar ciertas cosas externas simplemente, sino que es algo más hondo, más profundo.
Claro.
Y lugares donde hay montones. El jueves pasado estuve en la cárcel de mujeres.
Ya.
Y fue la misma experiencia, ¿no? Yo no acepto compromisos de Navidad que te llaman, que la fábrica acá, nunca. Claro. No, estoy ocupado. Como tenemos fama de ocupado los sacerdotes, digo, no, estoy muy ocupadito. Pero me dijeron la cárcel, no, sí me voy a la cárcel. Y me fui. Y qué belleza, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿En qué son diferentes a nosotros? Uh-huh. En una etiqueta, claro. En una mala movida que hicieron, uh-huh, de las tantas que también nosotros hacemos, ¿sí? Claro. No midieron las consecuencias, pero se logra estos aspectos humanos, uh-huh, y uno sale contento.
Claro.
Nos sale contento.
Es decir, esa oportunidad que tenemos de descubrir al ser humano en el otro, ¿no?
Esa es la palabra.
Que además es reflejo de uno, es decir, porque lo que usted ha dicho, es decir, ¿qué nos diferencia al pobre, al rico, al sano, al enfermo? Todos somos seres humanos, todos estamos en la misma condición.
Representando un papel aquí.
Así es.
Unos más bonitos que otros, todos hacemos lo mismo. Lo importante es sentirnos en los zapatos del otro. Ajá. Uh-huh. Y esto, lugares hay en todas partes, en claro, todas partes, así que no digamos, ¿a dónde voy? ¿Tengo que irme al voluntariado formal? No. Uh-huh. ¿Tengo que irme al hospital tal? No, hay que abrir los ojos, nada más. Uh-huh. Nada
estar
más.
Atentos, porque atentos. Eso se nos cruza por el camino todo el tiempo.
Todos los días.
En realidad que lo único que cambia es nuestra condición interior como para
percibir. Como decía Antonio de Melo, no falta religión, falta sensibilidad. Exacto. Espiritual.
Exacto, a veces de pronto nos abruma más bien todas las posibilidades, porque lo que decíamos algún momento, ¿no? Es decir, en estos momentos están llenos, las tarjetas están llenas de frases lindas, y palabras lindas, todo, pero ¿qué es lo que nos conmueve? A veces es una persona, es una escena, es una palabra, es un gesto.
Lo cotidiano está lleno
que y está cargado, en lo cotidiano,
de, cargado no, no. De oportunidad, cargado de vida, de belleza, lo cotidiano. Uh-huh. Mientras menos espacios formales, yo me digo en todo sentido, uh-huh, yo creo más en lo cotidiano, en la vida. Si Jesús se mostró en la vida, en lo cotidiano.
Así es.
No necesariamente en el Templo de Jerusalén o en la sinagoga, uh-huh, donde más se lo ve hacer sus cosas, más bien en lo cotidiano. Aunque en la sinagoga le gustaba curar en sábado, sabemos todos, ¿no? Para perturbar a los fariseos y darles una enseñanza.
Exactamente. Sí. Padre, un poco como para ir cerrando y quizás volviendo al principio, ese espacio de silencio del que usted habló al principio, que es finalmente lo esencial, ¿no? Es decir, si queremos vivir esa Navidad, si queremos vivir esa espiritualidad, esa humanidad, tenemos que construirnos a nosotros mismos como podríamos decir puntos de contacto de ese silencio, que es al final el espacio en el que se da toda esta dimensión espiritual de lo más alto, de lo más divina, ¿no? Que asimismo es nuestra chispa.
Lo que nos conecte con Dios.
Lo que nos conecta. Ahí
aflora lo más.
Porque todo lo demás resuena en este mundo y en este mundo se quedará.
Así es.
¿No es cierto?
Así
un poco
es.
Para conectar con la muerte también, que ha sido temas de conversaciones con usted. ¿Cómo abrir ese espacio en un mundo que suena tanto? En una época que nos genera tanta angustia, que nos genera tan... Es decir, cuando uno ve a alguien que cruza por allí o cuando vas en el bus... ¿Qué corre por la mente de esas personas?
¿Qué cosa, no?
Es una avalancha de pensamientos, de preocupaciones, de angustias, de
tristezas, de tristezas. A veces angustias, sí,
sufrimiento. ¿Cómo crear un silencio en una mente tan bulliciosa?
Bueno, verá que su pregunta para mí es un regalo, un regalo de Navidad. Tengo la bendición, ya hace casi 2 años que hago una práctica con, uh-huh, los pacientes que quieren quedarse cuando vienen a la celebración, que damos en Solca todos los días a las 11 de la mañana. Uh-huh. Excepto el martes que doy a las 12, celebro. Luego le digo a las personas que quieran quedarse. Uh-huh. Quieren aprender un camino sencillo para hacer oración, pero oración de experiencia. No vamos a pedir, les digo, nada. Uh-huh. En esta oración no es para pedir ni para ofrecer nada a cambio.
Ya.
Es para sentir a Dios. Uh-huh. Y digo, mi alegría, son más de 1,000 personas, unas 2,000 personas. Y lo digo porque simplemente aplico una fórmula estadística y es fácil darse cuenta que se quedan, son pacientes o familiares de pacientes,
ya,
que están con su agobio, uh-huh, algunos están a veces con digamos su comidita que no tal día por exámenes, uh-huh, están con preocupaciones por los resultados y en algunos casos incluso con desesperación y angustia, uh-huh, y es impresionante, Renato, que sin mayores técnicas, porque ya sabe que también hay escuelas de oración con técnicas a las cuales, de las cuales yo también conozco y me he alimentado, pero en el caso de ellos, de una manera sintética, entran en un estado de interiorización, de silencio, para ellos jamás conocida antes. Y se ve en los rostros la transformación, no digo solo la serenidad, la alegría. Primero el cuerpo relajado, totalmente. Y no se les ha dicho que no se muevan, no se les ha dicho que se relajen, no.
¿Ya?
No. A través de un cantito, no cualquier canto, si llega una interiorización, se les da ciertas... Concretamente, a la persona que me escucha, le digo lo primero, siéntese correctamente, el cuerpo es el templo. Uh-huh. Y la manera más sencilla para una oración prolongada es, coja una silla, ponga la planta de los pies en el piso, la columna derecha, la columna es como la antenita de la radio.
Claro.
Por más radio católica poderosa que sea en todo el país, por más buena radio que tengamos, si la antena no está...
Está torcida, no va a llegar, ni va a recibir nada.
No va a recibir la señal. Entonces, claro, la columna es como nuestra antenita, ¿no? Uh-huh. En todo caso, este símil es del padre Dávila, de mi maestro, que comparaba a Dios con un gran emisor de paz, de amor. Tú eres el receptor, pero ese receptor tiene que estar en las condiciones apropiadas. Eso con relación al cuerpo. Y le digo con relación a la mente. Una persona puede tener mucha devoción, pero si no sabe concentrarse, no le sirve de nada.
Claro.
Y hay una técnica muy sencilla. Cuando uno cierra los ojitos, dirige la mirada al entrecejo y la mantiene allí, absorta una y otra vez, repitiendo esa palabra sagrada, ¿no? Eso, digamos, tiene unos resultados impresionantes. Esa persona se sumerge poco a poco en un silencio que se siente en el cuerpo la inmovilidad total. Luego la mente se calma y solo ahí, en esas condiciones, aflora una alegría jamás antes experimentada. Y lo veo una y otra vez. Me viene el caso del día de antes de ayer, que fueron como 12. Al final de unos 20 minutos de silencio, le digo, siga su propio ritmo. Vaya lentamente incorporándose, pero tómese el tiempo que usted considere necesario. Pasaron 6 minutos y nadie se movía.
Increíble. Estaban totalmente...
Yo tengo fotografías aquí, ¿sí? Le puedo mostrar mi foto, porque aprovecho para ver el estado al que llegan de quietud, sin hablarles ni de relajarse el cuerpo, ni de hacer respiraciones especiales, ni que se quede quieto, solo con una cancioncita que te va llevando al silencio, pero eso sí, mirando al entrecejo con devoción.
Ya.
Y repitiendo, claro, se le va guiando, ¿no? Y en estado profundo digo, ahora sí vamos con el mantra, pero no, yo uso el amén con ellos, ¿no? Pero siente vibrar es el amén en todas las células de tu cuerpo, en la columna especialmente. Esas personas, créame, el rostro es otro, totalmente. Y lo más bello, que tienen una herramienta para el resto de sus vidas. Claro. No han pedido nada, no han ofrecido nada, pero sí saben ya un poquito lo que es la paz, la alegría. Y como corolario de esto le digo, si usted me deja tu email, yo le envío por el correo mi guía, lo mismo que les hice con usted, lo tengo escrito. Así que esa misma noche les escribo. Y sí, te escriben agradecido. Lo único que le digo, mi paga es vuestra perseverancia en la práctica. O sea, sí es posible. Para mí eso es Navidad.
Así es.
Pasar de la tristeza a la alegría.
Además,
de sentirme abandonado a sentirme querido por Dios. Que solo en la oración se puede sentir el abrazo de Dios a plenitud.
Claro. No, y además esa misma experiencia le da otra posibilidad de vivir situaciones, ya no solamente la Navidad, digamos, nos inspira cosas bonitas, positivas, pero igual en el momento de angustia, en el momento de dolor, también es el remanso que nos permite conectar con Dios y encontrar ese alivio, encontrar ese sentido a las cosas que a veces no conseguimos explicarlas, ¿no?
Así es, y ahí se encuentra también la fuente donde brota tu entrega. Porque usted refería de eso, ¿no?
Sí.
Decía, este silencio, sí, es un silencio con Dios que te colma, pero es un silencio que te envía hacia afuera, al otro. Entonces, evitamos el narcisismo, ¿no? A veces, ay, yo soy bueno porque me fui al retiro, soy bueno porque le di caramelitos. O sea, no se trata de eso. Va más allá, no es una cosa externa, sino es un darte a ti, pero eso brota de un encuentro con Dios. Y usted decía, para ir concluyendo, hace un año, un poquito más, pasaba por una librería y un título de un libro me llamó la atención. Decía así, tú eres, puntos suspensivos, luego yo soy. Yo enseguida me di cuenta que hacía referencia a Descartes, ¿no?
Yeah.
Yo pienso, por lo tanto existo, ¿no?
Claro.
Luego no como adverbio de tiempo, sino como conjunción, ¿no? Tú eres, por lo tanto yo soy. Que yo puedo encontrar mi yo soy en el otro.
Así es.
Porque en las cosas espirituales podemos correr el riesgo de que yo con Dios. No, uh-huh. Esta cuestión es de triángulo. Uh-huh. Es el Padre, yo y mi hermano. Eso está en todas las religiones. Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. O sea, claro. No podemos decir que estoy, dice San Juan, estoy cerca de Dios y lejos del hermano. Eres un mentiroso, dice.
Claro, claro.
Sí, dice que
y es que el hermano soy yo mismo. Es decir, exacto. Para Dios soy el hijo, él y yo.
Exacto, claro. Exacto, exactamente. Por eso, mire, en el Padre Nuestro hay 7 peticiones. Uh-huh. La única que tiene condición es el estar reconciliado con el hermano.
Uh-huh. Exacto.
Dame tu reino, dame el pan de cada día, líbrame del mal, todo lo que quieras. Pero perdóname. Así como yo perdono al hermano.
Exacto.
El único que tiene condición, porque no puede estar junto a Dios si está separado de alguien. Es falso.
Uh-huh.
Es falso. Dice San Juan, si dices que amas a Dios a quien no ves, sino amas al hermano a quien ves, eres un mentiroso.
Uh-huh.
O sea, no podemos. Es fácil ser religioso, yo digo, hacer peregrinaciones, pero estar en comunión con el hermano hay que hacer un esfuerzo adicional. Así que hay que estar atento. Por eso yo digo, siempre la vida será el parámetro para medir nuestra comunión con Dios. No la iglesia necesariamente.
Uh-huh.
No, no, es la vida. Así que hay que estar atento. Y este hombre se llama Satish Kumar, es un hindú. Y le leí, pues yo conozco algo de esto y enseguida me di cuenta. Y esta era la interpretación que él hacía, la traducción, digamos, de un mantra muy poderoso de las escuelas meditativas de Oriente, que es el Sohan, ¿no?
Uh-huh.
Yo y él somos uno. Entonces él daba este paso más amplio. Yo y nosotros somos uno.
Uh-huh.
O sea, yo soy porque tú eres. Ese otro con mayúscula, pero también el hermano que está al lado, ¿no?
Claro.
Si tú eres Dios, entonces yo soy. Pero Dios también está en el otro.
Uh-huh.
Es muy bello, muy profundo. Así que evidentemente me compré. Y hablando de regalos, ese fue un regalo, por lo menos 10 libros regalé de ese, ¿no? A lo que a veces alguien tú estimas, no, ese merece algo bueno.
Claro.
Esto es, no era muy caro el libro. Ya se agotaron también, pero es interesante estar atento. Cuando decimos, uno está atento de cualquier cosa, capta.
Uh-huh.
Capta esta presencia de que va más allá de lo que termina y pasa.
Uh-huh. Ciertamente, sí. ¿No? Qué bonito. Bueno, en realidad nos podríamos quedar mucho más tiempo conversando, sí, no, padre. No. Es tan bonito y es tan vibrante, digo yo, porque quien esté atento, quien estuvo atento a este diálogo, seguro consiguió captar la esencia, ¿no?, de lo que queremos transmitir y de lo que ha fluido, porque sinceramente no nos hemos propuesto.
Decía, yo me vine a la mente, Renato, el padre Dávila, mi maestro, me decía que las homilías no hay que prepararse.
Uh-huh.
Todo lo contrario a lo que decía mi profesor de homilética. Tú uh-huh. tienes que prepararte, no la homilía.
Exacto.
Yo jamás preparo nada, digamos, no soy irresponsable, pero es mejor lo que aflora
exacto.
del corazón, evidentemente, basta que digamos cuerdamente las cosas, ¿no?
Claro que sí.
Sí.
Y un poco escuchándole en 2 o 3 pasajes de esta conversación, padre, que le citó al Padre Nuestro como una oración poderosa y una oración como para analizarla, me gustaría así al aire comprometerle en alguna otra ocasión. Si es que no me dice que está muy ocupado como...
No, yo siempre, yo siempre...
No, la verdad se ha dicho, a mí nunca me ha negado
una lo que hay que escoger bien las cosas que valiosas, sí. Eso sí, yo soy selectivo, pero a cosas que lo pueden hacer otro, un poquito así, desde otra onda, yo más bien prefiero evitarlo, pero estas cosas que yo veo que tienen un condumio
uh-huh.
encantado.
No, ¿sí? No, decía para, digamos, dejar así la promesa de
fantástico.
Una próxima oportunidad... hablar sobre el Padre Nuestro como una oración y quizás de ahí pueden salir o surgir otras cosas.
Fantástico, perfecto. Sí, claro, Renato. No sé si me permite hacer
claro
un bueno, el tema nuestro ha sido el de la muerte. Los que me conocen como acompañando al enfermo, asistiendo uh-huh. al moribundo y un poco al duelo. Hay algunas personas interesadas en hacer un tallercito, ¿no? El duelo se cura compartiéndolo, así que me pedían para estas fechas, pero estas fechas estamos en otro tema, ¿no?
Uh-huh.
Y que sepan que quien organiza esto no está detrás de algo con la parte pecuniaria, el dinero, sino que es algo módico, cómodo.
Uh-huh.
Ojalá haya unas 20 personas, porque mientras más hay, más se puede compartir, ¿no? El día 15, sábado, domingo 15, domingo
¿de enero?
15 de enero.
Ya.
Domingo 15 de enero vamos a proponer, ¿no? Yo me he comprometido un taller del duelo. Hay tantas personas que van donde el psicólogo y evidentemente esto cuesta.
Uh-huh.
Y no necesariamente sienten el alivio, ¿no? pueden encontrar este alivio, a mí no me cabe la menor duda que así va a suceder, compartiéndolo con otros, ¿no? Haciendo un taller en lo que pueden pagar lo que la mitad de una consulta, por ejemplo. Uh-huh. Tienen la ocasión de que tengan el libro Junto a la Muerte, donde hay tantos casos, testimonios que nos ayudan. Es lo que yo me retroalimento también de lo que leo, de lo que me dicen, digamos. Y además, con las cosas que conocemos de relajación, de meditación, estas cosas de las que hemos hablado, complementan para que la persona no solo viva la experiencia ese día, sino que se lleven herramientas para trabajar en su casa. Uh-huh. Así que si que alguien de los que escucha este programa anda buscando algo de esto, que sepa que la puede encontrar de manera, digamos, bella, sincera, profunda, en este encuentro del domingo 15 de enero, ¿no?
15 de enero. ¿Qué dato de contacto dejaría para...?
Tenemos el teléfono, el 0984-516-122. Ya. El centro se llama Ecumene, ¿no? Uh-huh. Ecumene es un centro que yo lo, digamos... También lo patrocino porque me buscan y...
Además es un buen espacio, digamos, para permitir que la gente que verdaderamente está buscando esta ayuda la pueda encontrar, sí. ¿No?
De hecho, el centro está orientado a enseñar a meditar, a cultivarse en todos los aspectos, uh-huh. Pero teniendo este bagaje también de experiencia, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Uh-huh. Hay un teléfono fijo, voy a...
Claro que sí.
También a dejárselo, es el 205... 8393.
Ya.
205-8393, ¿no? Con el 02 para quienes llaman fuera de Quito.
Ya. Correcto. Yo le voy a repetir al público los dos números que ha dado. Si es que están interesados en participar en este taller, el 15 de enero, domingo 15 de enero, con el padre David, con el padre
de barbaridad.
Bueno, oiga, se me está cruzando, o estará presente.
A mí se me cruza todos los días también, no se preocupe, porque el padre David realmente es el que me enseñó estas cosas. Yo siempre digo, él no me enseñó a estar al lado de los enfermos, pero me enseñó, uh-huh. Me dio las herramientas para prepararme para ello, enseñándome. Exacto. A meditar.
Claro.
Y como también fue su amigo, lo tuvo.
Sí, así es.
En fin, así que no es raro que me traiga colación.
Bueno, en todo caso, es un cruce no para nada contrastante.
Así
ni,
es,
ni...
Así es.
Ni negativo, ¿no?
Así es.
Algún día quizás conversaríamos sobre el padre también.
Va a haber una ocasión, verá.
¿Ah, sí?
Renato, le anticipo que estoy por mandar a la imprenta un libro sobre el padre Dávila. Mis vivencias, uh-huh, con él, puede ser una linda ocasión. Porque
claro.
Amerita que el hombre esté vigente, porque lo que ha logrado...
Es importante, ¿no?
Es importante. Y se lo aquilatará a medida que vaya pasando el tiempo, más aún todavía.
Sí, es verdad.
Sí.
Es verdad, y usted lleva la bandera en ese sentido.
Cada uno tiene su nicho, digamos, ¿no?
Sí.
El mío es en este campo, cada uno ha descubierto, porque el padre Dávila, me decía mi amigo que escribe el prólogo, me decía, el padre es como una mina, cada uno agarra una beta. Yo agarré la mía.
Todos.
Me puedo tener la pretensión de que es la más central, uh-huh, pero es la que me sirve, la que sobre todo sirve a los demás. Y Dios quiera que pudiera ser con más vigor lo que hago, ¿no?
Bueno, pero... lo hace con el vigor que tiene y creo que es una forma muy muy linda de multiplicar ese...
Esa es la idea, que vaya, se democratice más, que... Exacto. No solo esté vinculado el padre Dávila a una institución, por más respetable, uh-huh, que sea, porque se queda dentro de los límites.
Claro.
Tiene que democratizarse y irse más allá. Uh-huh. Ojalá sus métodos de meditación estén en las parroquias, en los hospitales, en las cárceles. Eso, uh-huh, es lo que buscaría. Sería un regalo increíble.
Ciertamente, sí. ¿No? Por eso, mire que temas van surgiendo,
hay bastantes
como para conversar, ¿no?
Pero a la orden, Renato, siempre gustoso.
No, un gracias sincero, padre, por estar aquí y por permitirnos que la riqueza de esta conversación con usted la aproveche tanta gente, ¿no? Mire que este programa va a ser reprisado el próximo día lunes 25, feriado. Así es que si alguien se lo perdió...
¿Lunes 26? ¿O
perdón,
me equivoco?
Lunes 26. 26, sí, 26, estoy mal. Sí. Sí, el domingo es 25.
Sí.
Claro. El lunes 26 de diciembre tendremos dos ocasiones. Una, la que ya han tenido los que ahora estuvieron conectados, pues, y si quisieran repetírselo o recomendarlo, van a tener la oportunidad de poderlo escuchar el día lunes 26 también. Bueno, ahora estamos terminando este programa y desde luego el primer gracias pues al padre Edgar Aguilar, que ha estado con nosotros, y a quien debemos pues todo el agradecimiento por darnos esta oportunidad. Ya fijaremos fecha para los otros temas que ahora han surgido y que siempre son oportunos traerlos a la radio. Padre, una feliz Navidad para usted. Más gracias. Allá de las palabras, todo lo que hemos hablado ahora resalta un poco.
Gracias,
la...
Renato. Sería una manera hermosa de terminar el año que hemos compartido bastante. Sepa que su amistad, su presencia es un regalo para mí, igualmente para quienes nos escuchan, y que Dios les bendiga, les cuide, tengan mejores días cada durante el año, todos los días, ¿no?
Ciertamente, felices, ¿no? ¿Sí? Ahora es momento de reiterar ese mensaje a nuestra audiencia también, que ha estado con nosotros en este año, que crece día a día, y me encanta no solamente por el número, sino por la calidad de oyentes que tenemos. Nos hacen llegar sus llamados, sí, sus comentarios, sus escritos, y nos vemos...
Y en todas las provincias, Renato, en
sí,
todo, sí, todo el
es
país,
verdad,
¿no?
Es verdad, nos, tenemos país muy buenos oyentes. Yo los siento tan familiares que digo, son amigos nuestros, no los conozco físicamente, no los he visto. A veces las redes sociales, que si nos dan oportunidad, al menos de conocerlos en imagen, pero sí que los sentimos muy cercanos, y eso es muy, muy valioso para nosotros, porque es la razón de ser de nuestro trabajo, ¿no? Y qué bueno que en casos contados como los de ahora, pues podamos... entregarles también su presencia, Padre, con estas conversaciones. Siempre queda la esperanza y la promesa de una próxima.
Dios mediante.
¿No? Dios mediante. Un gracias a cada uno de ustedes, que celebren, que tengan una noche buena con todos los valores que ahora hemos resaltado en esta conversación, y que nos volvamos a encontrar. Ya les dije que el lunes se reprise este programa, y el día martes, pues, para ya entrar en lo que será la última semana de este 2016, que también tiene cosas muy especiales. Un gracias a la 29 de octubre, que ha estado con nosotros y que estará con usted también a través de esta promoción de temporada, con el sorteo de 100 canastas navideñas. Hay información suficiente en www.29deoctubre.fin.es. Que tengan un excelente día, una muy feliz Navidad, y hasta volvernos a encontrar.
Duérmete, tesoro mío, no tengas miedo de nada. Mi pecho combate el frío, tu manita helada. Calla, que tras la colina está la muerte acechando. Viene cargada de espinas, cruces, fatigas y clavos. Nana, para unos ojos morenos. No.
espacio publicitario.
Gracias a la cooperativa 29 de octubre, puedo con mi familia festejar la Navidad.
Ven a la 29 y obtén tu crédito. Festeja la Navidad con los tuyos y participa en el sorteo de 100 canastas navideñas. Además, si pagas a tiempo las cuotas de tu crédito, también puedes ganar. Te esperamos en nuestras 34 agencias a nivel nacional. Términos y condiciones. www.29deoctubre.fin.es.
Cooperativa 29 de octubre.
La 29 en todo el país.
Fin del espacio publicitario.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familiar.